convocatoria y...
¿Ah, ya salió?
No estuviste, desde que el Tata
quedó. Me había dado cuenta.
¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Acabamos de escuchar a la leyenda, una leyenda que curiosamente no se había enterado que la selección mexicana de fútbol iba a tener actividad. Será muy curioso saber por qué no se había enterado o no se quiso enterar. Bienvenidos a Cronómetro de viernes, fin de semana, hablando de leyendas. La leyenda que nos honra con su presencia nuevamente en este programa es la de Hernán Pereira. Señor Pereira, la leyenda Pereira, bienvenido a Cronómetro, ¿cómo estás?
Mauricio Pedroso, un placer compartir con usted esta edición de Cronómetro. No es para tanto. Ya me tira flores en el arranque. Quiero ver si después de 30 minutos terminamos de la misma manera. Estoy listo y preparado, como nunca.
Es una estrategia. Tenemos antecedentes que nos unen. Los dos hemos sido preparados para estos momentos bajo la tutela de señores Ramos. No voy a ponerme aquí a discutir uno mejor que otro, pero creo que nos une. Este es un lazo que nunca vamos a poder romper. Así es que tenemos muchas cosas de qué hablar. Viene una jornada, Hernán, muy interesante en Europa. Vienen partidos fundamentales en la 13 del Guardianes 2020. Y voy a poner a prueba tus conocimientos de básquetbol, que sé que son vastos. Así es que
perfecto.
Vámonos
inmediatamente
con el primer tema. Se juega el Clásico Capitalino. Es el segundo juego más importante del fútbol mexicano, indiscutiblemente. Después del América Chivas, es el América Pumas. Así es que, Hernán, nos decepcionó un poco el América Chivas. ¿Este América Pumas va a ser más entretenido que el Clásico Nacional?
A mí no me decepcionó ninguno, ni el partido con la Máquina Cementera, ni el partido con Chivas, los que jugó la América previamente, y este tampoco. Hay muchas cosas para destacar y este lo va a tener, porque Pumas ha crecido futbolísticamente, porque Pumas le puede competir a cualquiera, por más que le fue mal frente a León y por más que llega con algunas cuantas bajas a este partido, tiene con qué para hacerle un gran encuentro a la América. Ordenado, con dos líneas de cuatro, con un punto y medio porque no va a jugar Carlos González. Dinero va a jugar solamente como el único 9, pero es el equipo que tiene sus herramientas para complicarle a un conjunto de Miguel Herrera que, ojo, no juega bien, consigue lo más importante, puntos y resultados.
A ver, yo estoy verdaderamente extrañado por tu optimismo. Entiendo que hay que celebrar que el fútbol está de regreso, que se pueden jugar los grandes partidos del fútbol mexicano, pero Hernán, el América Guadalajara fueron 45 minutos buenos, y del minuto 45 al 90 fueron paupérrimos. En el América Cruz Azul, del minuto 0 al 45 fueron presentables, del 45 al 90 fueron malísimos. No hay,
Hernán. ¿Lo que pasa es que usted está dentro del grupo de los que esperan solamente goles?
Yo espero buen fútbol.
¿Los partidos son malos?
Yo espero buen fútbol. Y el América me tiene acostumbrado a buen fútbol.
Cruz
Azul me tiene acostumbrado a... Yo no vi buen fútbol. ¿Tuviste buen fútbol?
Por pasaje vi buen fútbol. Cruz Azul especialmente lo que impuso, su día de juego. Es verdad que generó poco.
Pero mira lo que acabas de decir. Pero, gracias a Cruz Azul, no gracias al América,
sí.
Y el América...
Porque el América es un equipo de respuesta.
A ver,
de
Hernán. Es un equipo ¿cuántos
de respuesta titulares, y le respondió a la máquina.
¿Cuántos titulares va a tener Miguel Herrera para este partido? Yo no sé si juega el socio Águila o si juega el América contra Pumas. Este puede ser un juego de la cantera del América... contra el equipo semititular de Pumas. No es atractivo, no engañemos a la gente. No vendamos humo. Este no es el mejor Pumas América que podamos tener en este momento, Hernán. No puede ser.
Sin duda hay ausencias entre jugadores convocados, entre jugadores lesionados y jugadores sancionados. En los dos equipos va a haber ausencias, pero eso no quita que los que estén puedan llegar a jugar muy buen partido, muy buen encuentro, porque los técnicos así lo sienten. Ahora, hablando de ausencias, le pregunto, señor Mauricio Pedroza. Hay dos jugadores importantísimos en ambos equipos, los porteros. Por un lado Talavera, figura en Pumas. Por el otro lado Memo Ochoa, figura en el América. Uno en la selección y el otro lesionado. ¿Cuál ausencia va a pesar más? ¿El portero del América o el portero de Pumas?
La ausencia del portero de Pumas. La verdad, yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero entre Guillermo Ochoa y su portero suplente, no hay tanta diferencia. No la hay tanta diferencia. Y la realidad que Talavera ha sido uno de los pilares de esta resurrección de Pumas. Talavera, el otro día yo lo hablaba esto con Juan Pablo Vigón en el popular programa Ahora o Nunca, que viene después de Cronómetro.
Y nos
decía esto.
Felicidades.
Hay una diferencia enorme entre voltear a la portería y ver antes, al Pollo Saldívar y hoy ver a Talavera. El futbolista de Pumas juega con otra soltura, con otra libertad, con otra confianza. Esa confianza
ahora,
no la van a tener en este partido, Hernán. El América
cuenta
con un buen arquero suplente.
¿Usted dice que Talavera es mejor que Ochoa?
No, estoy diciendo que su ausencia va a ser más sentida, va a... Que fuera, a ver, hasta donde entiendo, eso fue lo que me preguntaste. O no, te escuché mal, o me hiciste la pregunta mal.
Esto es otra pregunta.
¿Me preguntaste quién es mejor portero correcta, o qué ausencia va a pesar más?
Esta es una segunda pregunta intentando analizar su respuesta. Porque analizo su respuesta.
Pero aquí hago
una segunda pregunta. Pues yo agrego las preguntas que quiero.
No, señor. Usted
no las cosas claras. No estás aquí. Digo las cosas claras.
El Jorge Ramos y su banda harán las cosas como se les pegue su gana. Aquí hay un ronda, aquí hay un
programa,
aquí hay un productor que sí trabaja y que nos pone temas que tenemos que respetar, ¿eh?
Este programa es 50-50. Le voy a responder lo siguiente. Ochoa es mejor portero que Talavera. Lo que pasa es que América marca mejor que Pumas, por eso Talavera se lució tanto.
América marca
ha tenido
mejor
mucho
que Pumas.
Más
¿has visto
trabajo
a la América en pelota parada este torneo? ¿Sabes que la América, después
mejor,
de San Luis,
no es, que
es
marca
el equipo
bien
que más goles a pelota mejor parada recibe?
Mejor no es que marca del todo bien. Ojo, Pumas le llegaron muchísimo. Por eso se ha destacado Talavera como el gran portero del campeonato.
Bueno,
no porque sea mejor,
si te llegan
por esa situación.
Si
por
te
eso,
llegan,
claro, me gusta aclarar las cosas, señor Pedrosa.
Está bien, qué bueno que las aclares, porque la verdad es que nos has confundido en los 6 minutos que llevamos de programa. Gracias por iluminarte después de 6 minutos. ¿Pumas va a resentir más la ausencia de su arquero titular? Sí. ¿Es mejor Talavera que Ochoa en este momento? No lo sé. Me niego a contestarte esa pregunta. Vamos mejor al siguiente tema. Escuchábamos en el arranque a la leyenda. La leyenda, me parece que está, Hernán, a ver si estás de acuerdo conmigo aquí, en un momento bien delicado de su carrera. O la alcanza a rescatar, o nunca más volveremos a ver al Chicharito que conocimos durante una década en la selección mexicana de fútbol. Para ti, ¿se acabó la era de la leyenda en el Tri, sí o no?
No se acabó. Si no es convocado en el futuro, es porque hay un pase de facturas hacia el Chicharito. Porque no le gusta su comportamiento, porque hay un antecedente que lo condena, por alguna situación. Hoy por hoy la selección mexicana necesita a Chicharito. Mínimo como suplente de Raúl Jiménez. Y segundo, le voy a decir, no merece su jerarquía, su carrera, lo que le dio a la selección mexicana, que hoy estemos hablando de un posible fin de carrera con la selección, con el Tri. No se puede despedir a un ídolo de esta manera,
Hernán,
sino Mauricio Pedrosa.
Ya que te tomaste la libertad de editorializar otros temas en este programa, entonces me la voy a tomar.
A mí me gusta hacer
también
eso.
Me la voy a tomar yo también. Te voy a hacer preguntas y nada más quiero que me contestes con sí o no. ¿En este momento anda mejor Rogelio Funes Mori que Chicharito?
Sí.
¿En este momento anda mejor Henry Martín que Chicharito?
Sí.
Okay. ¿En este momento anda mejor JJ Macías que Chicharito?
No.
Ok. ¿En este momento anda mejor Santiago Jiménez que Chicharito?
Sí.
Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a decir que se acabó el paso de Javier Hernández por la selección?
¿Por qué alguno
nos,
de esos
¿por qué
jugadores,
nos queremos atar?
Ahora pregunto yo. ¿Alguno de esos jugadores jugó en el Real Madrid o en el Manchester United?
Entonces volvemos a llamar a Hugo Sánchez. Entonces llamamos a Hugo Sánchez.
Pero está en actividad. No venga con Hugo Sánchez.
Entonces llamamos. No, es que te estás yendo atrás para hablar del Real Madrid.
¿Alguno
y Javier Hernández? Yo voy más atrás y voy con Hugo Sánchez.
No. ¿Alguno de esos jugadores marcó el 10%?
Sí, no,
el 10%
la respuesta
de los
goles
que marcó
no.
Chicharito.
Entonces, ¿vas a
por
convocar
favor
a Chicharito por melancolía o por qué
Chicharito
lo vas a convocar?
¿Chicharito está en actualidad?
¿Por qué no convocas a Enrique Borja entonces
Chicharito
a la selección?
¿Chicharito está en actualidad? Pero eso es estupidez.
Pues sí,
Jorge
exactamente.
Ramos
mírate en este espejo.
Chicharito fue titular el fin de semana con el Galaxy.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Te parece
está
la liga? A ver, ¿te parece la liga de la MLS? ¿Una liga en la que se defiende férreamente, donde es muy difícil hacer goles? ¿Te parece?
No,
¿verdad? ¿Cuántos goles lleva Javier Hernández en la MLS? ¿Cuántos goles lleva?
No ha marcado,
lleva
uno solo.
Lleva uno y de penal. Entonces,
bueno,
creo
bien
que podemos hablar que el momento de Javier Hernández no es de selección, Hernán Pereira. No
pero,
es de selección.
Pero ¿cuántos partidos, cuántos goles lleva Macías?
Sí, pero Macías está en un momento ascendente de su carrera.
Lo mejor para el fútbol mexicano, que Funes Mori no juegue en la selección.
Uy, no.
Él no está mentalmente preparado para jugar una selección.
Eso no lo
sabemos. Van a matar, lo van a destrozar.
Eso no lo sabemos.
Porque es naturalizado. Lo sé. Y usted va a ser pro criticarlo. Pero bueno, quiero cambiar el tema, cambiar el tema. Le tapé la boca en este tema, por supuesto, y a los ídolos no se los puede pisotear de esta manera, y Chicharito es un ídolo. Lamentable este fin de capítulo.
¿Cómo vives del pasado, por favor?
Pero hablando del pasado, hoy se cumplen 15 años de lo que fue uno de los títulos más importantes para el fútbol mexicano. Aquel Mundial Sub-17 que México le ganaba a Brasil en la final 3-0. Aquella selección de Chucho Ramírez, que era la sorpresa de muchos. Primer título de la categoría para el fútbol mexicano. ¿Cambió algo de aquel entonces hasta la fecha? ¿Aquel título dio fue como un antes y un después para el fútbol mexicano?
Sí.
¿O fue más de lo mismo lo que hemos visto de la fecha hasta del día de aquel título hasta la fecha?
Sí cambió. Desafortunadamente no cambió lo suficiente. El impacto que tuvo que haber generado a largo plazo ese título no lo alcanzamos a vivir, pero por supuesto que cambió. México desde ahí llegó a otras tres finales de campeonato. México llegó a otras tres finales de campeonato mundial. México ganó una medalla de oro olímpica. México se consolidó como una potencia a nivel mundial en selecciones con límite de edad. Se comenzaron a ir futbolistas al extranjero como no se habían ido en los últimos 15 años o en los 15 años previos a ese momento. Por supuesto que cambió. El problema es que tuvo que haber cambiado todavía más. Y si tú repasas la lista de futbolistas que integraron esa selección, ¿cuál de ellos realmente puedes decir qué bárbaro? ¿Cómo se benefició de este momento? Pocos. La verdad es que muy pocos, porque Vela no tuvo que pasar por Chivas y se fue al Arsenal. Giovanni Dos Santos, todos sabemos cómo acabó esa historia. Héctor Moreno creo que le fue muy bien. Pero sí cambió, Hernán. Indiscutiblemente cambió.
No cambió como tendría que haber cambiado.
En eso estoy
México
de acuerdo.
Tendría que tener mucha más oportunidad a los jóvenes, cosa que no pasa en el fútbol de México, lamentable. Sí hubo algunos pequeños cambios, pero no tanto como usted lo está marcando. Por ejemplo, los extranjeros en Europa, después que se abrió la carta, la posibilidad de llegar jugadores comunitarios, se abrió para todo el mercado, para todo el mundo. Hoy llegan mucho más extranjeros, no porque México fue campeón del Sub-17. Hoy llegan muchos jugadores de todo un planeta que antes no llegaban al fútbol de Europa. Uno de los puntos que no coincido con usted.
Pero a ver, México se convirtió a partir de ahí en una selección que consistentemente peleó títulos mundiales, insisto. Y otra cosa, cuando hablamos del cambio generacional, te voy a decir por qué es importante. Porque hubo muchos chavos que en ese momento tenían 10, 11, 12 años, que se dieron cuenta que no había por qué pensar que un mexicano no podía ser campeón del mundo, que les cambió su mentalidad, que les cambió su chip. Ese impacto, tal vez no se mide con títulos, pero a largo plazo se va a sentir. Y por supuesto que cambió. Estamos muy calientes, vamos rápido de tiempo, vámonos a la primera pausa.
Mejor.
Cuando regresemos,
mejor.
Viene una jornada en Europa intensa, engalanada por el clásico Chucky contra Cristiano Ronaldo, los dos mejores delanteros de la Liga Italiana que se verá por ESPN. Y más adelante voy a poner a prueba los conocimientos de básquetbol de Hernán Pereira, LeBron James, los Lakers.
Yo he sido comentarista. Comentarista de la NBA he sido yo, por favor.
Ponemos cara a cara a Cristiano Ronaldo y a Irving Lozano porque se enfrentan el líder de la Serie A, el Napoli, contra la Juventus que viene de empatar a 2 contra la Roma. ¿Quién necesita más? ¿Qué equipo necesita más de su estrella para ganar en este partido excluyente de la fecha 3 en Italia, Hernán?
Sin duda, Juventus a Cristiano Ronaldo. La verdad es una pregunta absurda que no puede haber dos opiniones sobre esta pregunta. O sea, lo que genera, lo que transmite, lo que juega, lo que convierte Cristiano Ronaldo en la Juve. Es cierto que aplaudo lo del Chucky, que se recuperó, ganó un espacio, es titular. Convenció a Gennaro Gattuso, marcó 2 de los 6 goles el fin de semana pasado, excelente, pero está ganando un espacio en un equipo donde ha sido reemplazado en los 2 partidos de este comienzo de la liga contra una Juve que juega para Cristiano Ronaldo.
A ver, Hernán, a ver, ¿por qué no pensamos de esta manera el tema? Cristiano Ronaldo tiene a su disposición un trabuco. Cristiano Ronaldo tiene alrededor suyo figuras internacionales, seleccionados nacionales, que lo hacen.
Sí, pero uno no juega.
Lozano no tanto, Los últimos esfuerzos individuales de Lozano han comenzado a marcar cómo juega el Napoli. No nos olvidemos que el Chucky estuvo
pero,
a punto de dejar el equipo.
Sí, pero sin embargo, Paulo Dybala no juega, por ejemplo. Hablemos de la parte ofensiva. Álvaro Morata acaba de llegar, por eso es mucho más importante lo de Cristiano. Andrea Pirlo juega con muchos volantes, que Betancourt, que Rabiot, entonces por eso es mucho más importante lo de Cristiano que lo del Chucky, que tiene mucho más acompañantes. Y sin el Chucky, el Napoli la temporada pasada fue protagonista.
Lo andaban echando a Gattuso sí, hasta que el Chucky regresó.
Pero fue campeón
y le cambió la cara al equipo.
Ganó a la Juve la Copa Italia. Ganó a la Juve la Copa Italia sin el Chucky Lozano. Seamos claros, informemos bien. No opinó por opinar. Le ganó la final a la Juve de la Copa Italia sin el Chucky Lozano.
Está bien,
en el banco de suplentes.
Globalmente, desde que regresó Lozano, el Napoli se ve mejor. Cambia el tema. Venga.
Y de Italia me voy a España. Juega el Barcelona este fin de semana contra el Sevilla. Un Barcelona de Ronald Koeman que en la previa del comienzo de la Liga uno tenía muchas dudas, muchos interrogantes. Debutó con triunfo 4-0 a Villarreal. Le ganó al Celta de Vigo 3-0 por la segunda jornada. Terminó con 10 hombres ese partido. Lo cual le pregunto, ¿es realmente el examen para ver qué Barcelona vamos a presenciar esta temporada? ¿Qué nivel tiene el equipo Ronald Koeman con el encuentro que va a tener ante el equipo de Sevilla, el equipo de Lopetegui?
No, ningún equipo se consolida ni ningún equipo fracasa en la jornada 3 del campeonato. Ninguno, en ninguna parte.
Esa no fue la pregunta, ¿eh?
Pero es mi respuesta. La respuesta es no. Este no va a ser el examen para dejarnos saber si el Barcelona es o no es. Yo lo que sí quiero ver es esto. Estos primeros contactos que vemos con el Barcelona versión Koeman me recuerdan los primeros días en la escuela de un chico. Todo muy bien, la relación con los compañeros es muy buena, con la maestra es muy buena. Sí. Quiero esperar el primer golpe, quiero esperar la primera puya a ver cómo reacciona el Barcelona. Y el Sevilla se la puede dar.
Sí,
pero
es verdad.
Eso no quiere decir que sea la tendencia para el resto del campeonato.
Pero es un partido contra un equipo que viene de ganar los dos primeros, que llega invicto, que llega con 6 puntos y sin duda es un examen mucho más complicado que los que estuvo ante un impresentable Villarreal y ante un Celta de Vigo que lucha por mantener la categoría. Como examen es el más difícil.
Pero
y es bueno que Barcelona enfrente en esta tercera fecha a un equipo que de repente le pone ciertas barreras, ciertas trabas para no rendir lo que ha rendido hasta ahora. Porque hay que decirlo, Mauricio, nos ha sorprendido.
Sevilla le hizo un juegazo al mejor equipo del mundo, que es el Bayern Múnich, recientemente. Juegazo.
Sí.
Es efectivamente un gran sinodal. La parte que no entiendo de lo que me acabas de decir es, si el Sevilla le acaba ganando al Barcelona, ¿para ti entonces eso quiere decir que el Barcelona está en serios problemas y en serios aprietos?
Eso nunca lo dije.
Exacto.
Pero que no vamos a ver un Barcelona contundente, goleador, como vimos en la primera y en la segunda fecha. Así de simple. No ponga palabras en mi boca que no lo dije.
Quería interpretar bien lo que nos acabas de decir. Vámonos al siguiente tema. Hay un cruce de palabras constante entre Ole Gunnar Solskjaer, el técnico de Manchester United, y José Mourinho, hoy técnico de Spurs, ex técnico de Manchester United. ¿Te parece que, como se han manejado en el mercado, hoy tiene mejor equipo Mourinho en Tottenham de lo que tenía antes en Manchester United?
Sí, es mejor en mentalidad, en talento bastante similar, porque aquel tenía muy buenos jugadores, gran base lo que tiene ahora. Y hasta hizo una campaña muy buena Mourinho. Mourinho fue subcampeón de la Premier con aquel Manchester United. Pero es un equipo
campeón
que venía
de
fracasar con Bacal.
Que,
sí, ganó la Europa League, ganó la Community Shield. O sea, ganó 3 títulos. La Copa de la Liga, segundo en la Premier, campeón de la Europa League. Y es verdad, le faltó ganarle más importante, la Premier o la Champions. Este Tottenham viene de ser un subcampeón de Champions, de ser protagonista. Entonces, son diferentes realidades. Por eso lo veo mejor situación ahora que en aquel momento, en un United que estaba en construcción, que todavía no se ha podido terminar de construir. Fracasar con Van Gaal y tener actuaciones pésimas que no le alcanzaban ni para clasificar
ese Manchester United. Ese Manchester United de Mourinho tenía una columna vertebral que involucraba a Pogba en un momento superlativo.
Sí.
A Lukaku en un momento superlativo.
Lukaku como 9.
A Mata en un momento superlativo. Y yo veo hoy tiene un gran tridente a su disposición José Mourinho arriba, con Harry Kane, Heung-Min Son y va a tener a Gareth Bale. Pero de medio campo hacia atrás, no me parece que tenga un equipazo tampoco, ¿eh? Y creo que Mourinho va a tener que hacer mucho con poco, o por lo menos para mí con menos de lo que tenía en aquel United.
pero él se las arregla porque él arma los equipos bien y sólidos defensivamente, más con bloque, más que como...
No te conocía como mourinista,
más que una idea
individual. Te pensaba amigo del fútbol espectáculo, del fútbol bonito, y eres mourinista.
Técnico espectacular, José Mourinho. Vámonos espectacular.
Vámonos a otra
pausa.
Que por
su comportamiento, muchos no valoran
vámonos a otra pausa. Miami contra Los Ángeles. Y no hablo de Pereira contra Pedrosa. Recta final de cronómetro más adelante a través de ESPN Deportes. El juego 2 de las finales de la NBA. Mis Los Ángeles Lakers contra tus Miami Heat.
Sí.
Hernán Pereira. A ver,
sí.
LeBron James está a nada de hacer historia, 3 títulos con 3 equipos diferentes. Es el atleta, es el deportista más dominante de esta época, LeBron James.
Le voy a responder aclarando una cosa. Usted me está preguntando, y eso se lo aclaro a todo el mundo, la palabra dominante. Por eso mi respuesta es que sí, dominante. No es el más mediático, no es el más importante, pero sí es el más dominante, porque ha dominado la NBA en los últimos años, bien lo dice Mauricio, con Cleveland, con los Lakers, con los Miami Heat, con diferentes equipos para ganar títulos, títulos y títulos. Por eso respondo que sí. Ahora, porque esta era, como deportista, la han dominado en un impacto mediático Cristiano y Messi.
Sí, está bien.
Pero se han repartido los títulos, las distinciones. Por eso que en este caso pongo encima a LeBron James. Pero ojo, con esa aclaración.
La época de LeBron James abarca los últimos 15 años. ¿Estamos de acuerdo? Los últimos 15 años.
Sí, sí.
Ok.
Sí.
LeBron James tiene 3 títulos en 15 años. 3 títulos en 15 años. Yo volteo a ver a Serena Williams y no hay otro atleta en el mundo más dominante que Serena Williams en esos 15 años. Después volteo y veo a Lewis Hamilton. Yo no sé si consideras a un piloto de Fórmula 1 un atleta, un deportista o no.
Sí, deportista.
Y es tan dominante que es imposible ganarle un campeonato a Lewis Hamilton.
Lo que pasa es que una Serena Williams, ¿cuántos torneos disputa por año? Bueno, ¿cuántos torneos tiene?
Los que tenga
años,
que disputar.
Tiene 4.
Pero no importa, pero los
cuatro
ganó.
Cuatro Grand Slam.
¿Cuánto
entonces,
tiempo fue la número
fácil,
uno del mundo?
Contra uno solo de la NBA.
Esta discusión merece mejor
justo.
Un tequilita de viernes, Hernán. Te mando un abrazo, vamos a tomárnoslo y seguimos platicando.
Gracias, Mauricio. Otro, ¿ok? Nos vemos.